por el hermano Edwin Drayton en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 1 de noviembre del 2015. El título del mensaje es La edificación que permanece. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 3 versículos 9 al 23.
Háblanos para que podamos avanzar por tu hablar. Te alabamos, te amamos, Señor Jesús. En tu nombre oramos, amén. Antes de que empiece, quiero compartir o quiero mencionar tres cosas. Primero, el enemigo odia la iglesia y el enemigo trae pensamientos a nuestras mentes. Así que me pregunto si alguien se estaba preguntando o si alguien estaba pensando que el hermano James y yo estamos molestos porque él se siente en un sitio y yo me siento en la otra esquina. Pero quiero asegurarles, el hermano James, el hermano Benjamín y yo somos uno. Y nos reunimos cada semana para tomar cuidado de lo que se presenta. Alabado sea el Señor. No sería fuerte si no fuéramos uno. La segunda cosa que quiero mencionar es, quiero asegurarlos que no he llegado. Pero ayer, mientras estaba en el ambiente matutino, el Señor me dijo, la última parte del mensaje tú dejaste y era tan fuerte que dos veces lo escuché. Así que cuando llegué al final, no pienses que trato de decir cosas bien altas. El Señor me dijo que diga alabado sea el Señor. Y la tercera cosa es, me senté allí por sugerencia del hermano James, porque él me dijo, si tú te sientas al final, puedes agarrarte de algo cuando subes a la plataforma. Y tengo una rodilla que me molesta, y esta rodilla me ha cedido tres veces en mi vida, y la última vez fue la semana anterior. Ahora todo está claro, alabado sea el Señor. Así que venimos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 9. Esta mañana vamos a dividir el capítulo 3 en pocas partes para poder venir al capítulo 3. En el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí vemos que la iglesia es dos cosas. La labranza de Dios y edificio de Dios. Mientras crecemos en la labranza de Dios, producimos preciosos materiales para el edificio. Esto es lo que necesitamos ver esta mañana. La labranza de Dios habla de vida. ¿Qué necesitan las plantas? Las plantas necesitan vida. Pero el edificio no necesita vida. El edificio necesita piedras, las cuales van a ser oro, plata y piedras preciosas, como veremos más adelante. Estos preciosos materiales son para el edificio de Dios, para la habitación de Dios. Esta es la meta eterna de Dios. Pablo estaba muy claro de esto. La meta eterna de Dios no es tener muchos hijos salvos, pecadores, separados, sino que Él quiere un cuerpo corporativo, la iglesia. Y para esto, Él tiene que tener oro, plata y piedras preciosas. Ahora, aquí menciona que alguna gente dijo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Necesitamos estar muy claros. No somos de ningún hombre, cualquier nombre. Nosotros somos de Cristo. Y Cristo es para Dios. Así que Pablo estaba muy claro acerca de la meta de Dios. Que hay una necesidad en la iglesia de producir los materiales para el edificio del templo de Dios. Quiero mencionar que en capítulo 3, 17, Pablo menciona que ese templo es santo. No es secular, no es mundano. Dios es santo y su templo es santo. Es separado de todo lo humano, secular y mundano. Luego también en el versículo 16, Pablo enfatiza el hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en los creyentes, como el templo corporativo. Pero mientras los creyentes en Corintio estaban interesados en cosas personales, en sus selecciones personales de gente, en lo que les gusta o no les gusta, ellos no disfrutarían tanto del Espíritu que mora en ellos. Sí, el Espíritu mora dentro de nuestro espíritu, pero el Espíritu que mora está en el cuerpo corporativo, de una manera más rica, y en los creyentes individualmente. Así que esto nos trae a Primera de Pedro, capítulo 2, 4. Leeremos juntos el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a abismos tenebrosos para ser reservados al juicio. Aquí dice: parece que el versículo no fue eso. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Ok, Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Y eso dice acercándose, estando cerca a él. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos cerca al Señor Jesús. Y luego dice que mientras venimos a él, el Señor Jesús es una piedra viva. Y esta palabra viva no quiere decir no solamente que el Señor Jesús tiene vida, sino que en nosotros él crece en vida. Así que Cristo es para el edificio de Dios como una piedra viva. De hecho, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, Pedro dice que fuimos, que nacido de la semilla, de la simiente. En el capítulo 1, 23 y 24, Pablo empieza con un cuadro con una simiente de la vida vegetal, pero aquí termina con una piedra de la vida que planta a la edificio de Dios. Aquí hay una comparación similar Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Somos labranza de Dios para el edificio de Dios. En Primera de Pedro nacimos de la semilla, la simiente de Dios, de la palabra de Dios, pero aquí somos piedras vivas. Alabado sea el Señor. Así que aquí vemos la comparación. Para el edificio de Dios, el Señor es la piedra. Así que después que lo recibimos como la semilla de vida, necesitamos ¿qué? Crecer. Necesitamos crecer. De hecho, mencionamos antes al Señor Jesús, en la vida del Señor, la necesidad de crecer. Y luego, mientras crecemos, tal vez lo experimentemos como la piedra viva viviendo en nosotros. Y mientras venimos a Él, Él nos va a hacer piedras vivas. Nos transformará con su naturaleza de piedra para que podamos ser edificados juntos con otros. Una casa espiritual sobre el Señor Jesús como la única, como el único fundamento. Esto nos trae al versículo 9. Leamos el versículo 5 juntos. Más vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cubriremos en primera parte. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados. Esto, este versículo 4, modifica al versículo 5. Por supuesto, como sabemos, antes de este versículo viene el versículo 2 que nos dice que como niños recién nacidos debemos desear la palabra, de la leche de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Ahora, no es solamente crecer en vida, sino crecer a ser piedras vivas. Así que aquí vemos en Primera de Pedro, el crecimiento en vida es para el edificio, edificar la casa espiritual. Así que necesitamos crecer para la salvación, para el edificio, la edificación de su casa. Como la totalidad, la salvación en 1 Pedro 2 indica la transformación para el edificio. Así que esto nos trae al versículo 2. A veces estamos, laboramos de regreso. Leamos el versículo 2. Decía como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Alabado sea el Señor, la regeneración nos ha hecho unos niños recién nacidos. Y los niños recién nacidos necesitan desear la leche de la palabra. Tal vez digan, bien, Pablo dijo que no podía darlos comida sólida porque los corintios eran bebés. Pero aquí estamos hablando de bebés. Aquí no estamos hablando de bebés en edad, sino el deseo por la leche de la palabra, como bebés, como recién nacidos. Así que necesitamos ser aquellos que desean la leche de la palabra para crecer por medio de ella. Necesitamos ver, ser alimentados con Cristo como la leche de la palabra espiritual. Esto nos hará crecer en vida y nos capacitará para estar en la casa, en el edificio de Dios. Así que somos piedras vivas como Cristo. Después de que crezcamos, Cristo nos regeneró, nos está transformando. Fuimos creados de barro en Romanos 9:21, pero en nuestra regeneración vemos la semilla de la vida divina. El cual por crecimiento nos está transformando a piedras vivas, y para ser edificados como casa espiritual necesitamos ser piedras vivas. Pero ¿cómo llegamos a ser piedras cuando somos barro? Como lo mencionamos antes, llegamos a ser piedras vivas al venir al Señor Jesús como la piedra viva. Aquí pienso que el mejor ejemplo de la transformación es la madera petrificada. Una vez viajé para California y me paré en un sitio. Hay un parque de madera petrificada, y verdaderamente la madera petrificada parece una piedra y también parece madera, pero cuando tú lo tocas, seguro es una piedra. Bien, eso no pasó de la noche a la mañana, pasó a través de un periodo muy largo. Bien, sé, no me gusta escuchar que la transformación toma mucho tiempo, pero sí, toma tiempo. Es poquito a poquito y día a día. Necesitamos ser transformados una vez al mes, una vez a la semana. Todos los días necesitamos transformación. ¿Por qué? Porque es poco a poco, como el agua. Que va sobre la madera para hacer la piedra, de la misma manera con nosotros. Con día a día venimos a leche de la palabra. La leche de la palabra será como el agua a la madera. Así que necesitamos ver esto. No piense que esto va a pasar de la noche a la mañana. Pero el punto es, no es esto, sino el punto es que puede pasarlo cada día. Y esto es lo que necesitamos. Todos estamos ocupados, todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos mucho trabajo, tenemos muchas responsabilidades tal vez. Necesitamos todos los días ser transformados al venir al Señor. Que el Señor nos transforme. Así que necesitamos ver esto muy claramente. Entonces el Señor puede edificar su casa espiritual. Y esto nos trae a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 12. Leamos este versículo todos juntos. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Aquí nos dice que hay diferentes materiales. Hay oro, plata, piedras preciosas, pero también está madera, heno y hojarasca. Como mencionamos ya, el edificio es un asunto de crecer y ser transformado. Mientras más crecemos, más somos rescatados de nuestro ser natural, de lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que cuando crecemos en la vida de Dios, somos uno con todos. Todos los santos son maravillosos. No hay división en la iglesia cuando somos transformados. Eso es tan bueno. deberemos simplemente ser para el Señor, para la iglesia, para el cuerpo, su cuerpo, y desear ser parte del cuerpo. No importa dónde estemos, qué iglesia, qué sitio, somos uno con los santos. Mientras más somos transformados, más edificaremos la casa espiritual en el fundamento al cual es Cristo. Y esto nos trae al versículo 14. Leámoslo juntos. Si permanece la obra de alguno que solo edificó, recibirá. Perdón. 2 Corintios 3:14. No. Primera de Corintios, segunda de Corintios. O segunda de Corintios 3:14. Perdón. Primeramente. Este está hablando de la gente de Israel. Cuando leyeron el Antiguo Testamento, había un velo. Había un velo. Había un velo en ellos. Y por esto, cuando vinieron al Viejo Testamento, no entendían, no sabían de lo que se trataba. ¿Por qué? Tenían un velo. Pero en realidad, el velo se remueve en Cristo, en la era neotestamentaria. Como Cristo aún no había venido, el pueblo de Israel no podían quitar el velo. Así que versículo 16. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Por un lado, este velo es el corazón apartado. Por otro lado, este velo es removido por Cristo. Es quitado por Cristo. Estoy muy topado. Y no tengo las palabras para explicar. No tengo las palabras para decir más. Pero la palabra cuando. Pero cuando. Esto es tan precioso. Cuando nos tornamos al Señor. Cuando nuestro corazón se torna al Señor. No tenemos que ir de rodillas. No tenemos que orar por una hora. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor. Esto es tan precioso. El Señor está tan disponible para nosotros. Él está disponible cuando nuestro corazón. Esto es tan animante, tan fortaleciente, tan suplidor de vida. Cuando. En cualquier momento, cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Así que, de lo que pasa, el tornar del corazón al Señor y el quitar del velo, en realidad es para el versículo 18. Leamos el versículo 18 todos juntos. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Aquí vemos qué tan importante es que podamos tengamos una cara descubierta. Si tenemos un velo en nuestra cara, en nuestro rostro, este velo podría ser cualquier cosa, pero en especial el corazón apartado. No puedes venir al Señor cuando tú estás considerando qué vas a hacer en tu trabajo hoy. No puedes realmente venir al Señor y estar preocupado de los pagos que tienes que hacer. Tú sabes. Y luego, si tienes tus preferencias, sus opiniones, tus conceptos, tus ideas, todo esto, en cierta manera, es un velo. Pero ¿qué pasa cuando el velo es quitado? mirando y reflejando como un espejo. Qué tan precioso cuando podemos contemplar al Señor. Santos, el ayuno matutino es bien crucial. ¿Contemplamos al Señor en el ayuno matutino? No puedes hacerlo si solamente tomas unos minutos, 2 o 3 minutos, porque tú estás tarde para el trabajo. Toma tiempo. De todos modos, tal vez sea. El punto es, podemos mirar y reflejar al Señor en la mesa del Señor. ¿Cuánto apreciamos al Señor? ¿Cuánto, como mencionamos, todos sus atracciones, preciosos, su belleza, todo eso podemos disfrutarlo al avivamiento matutino? Y luego, mientras contemplamos al Señor, reflejamos al Señor, mientras miramos al Señor en el avivamiento matutino, podemos reflejarlo. Si realmente miramos al Señor, no van a pensar que voy a compartir al Señor con eso. No, es automático, espontáneamente, porque es algo viviente, es un asunto de vida. Alabado sea el Señor. Así que otros podrán ver al Señor a través de nosotros. Lo reflejaremos la gloria del Señor. Así que nuestro rostro tiene que estar con el velo removido para que podamos ver claramente y reflejar de una manera más, más verdadera. Cuando veamos al Señor, vamos a ser infundidos por el Señor con los elementos de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y esto nos va a transformar metabólicamente. La transformación, transformado por el renovar de la mente, como en Romanos 12:2. A su imagen, a la misma imagen, de gloria en gloria. Eso quiere decir de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Pueden imaginarse esto? Tal vez pensemos que la gloria va a estar en la Nueva Jerusalén. El Señor mismo es gloria. Si podemos reflejarlo, estaremos reflejando la gloria. La imagen que vemos aquí de Cristo es la resucitado y ascendido, el Cristo ascendido, no el Cristo que vive en la tierra. Así que alabamos al Señor por esto. Para ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria, quiere decir que de un grado de gloria a otro grado de gloria. Y luego, esto es el Señor, del Señor Espíritu. Esto quiere decir que la transformación se viene de el Espíritu del Señor. Y luego, nuevamente, esta transformación no pasa de una vez para todas, sino que es un asunto gradual. De acuerdo al libro de 2 Corintios, el patrón del el Cristo viviente para la iglesia incluye el aspecto de la transformación diaria, como lo vemos aquí. Quien vive a Cristo para la iglesia tiene que ser uno que diariamente está transformado. Y me van a decir, ahora me pones una carga a mí todos los días. No me gusta ser transformados. No quieren ver al Señor. Él es precioso. Él es digno de que le podamos ver. Así que debemos contactar al Señor todos los días, al invocar su nombre y permitiéndole que pueda reemplazarnos gradualmente. Si practicamos esto día a día, seremos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué pasará? Algo maravilloso va a suceder. Los santos van a notar la diferencia. ¿Eres sumisa? ¿Eres obediente? Tal vez tengas un temperamento diferente, pero ahora es diferente, perdón, fuerte antes, pero ahora es diferente porque viene esto del Señor Jesús y Él está siendo añadido para reemplazar nuestro elemento natural. Y luego, ¿qué pasa? Hoy es diferente de lo de ayer y mañana va a ser diferente de lo de hoy. Cada día podemos ser transformados. Esto es lo que el Señor está buscando. Esto nos trae luego a 1 de Corintios capítulo 3, versículos 21 y 23. Leamos esos versículos de 21 a 23 juntos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Tenemos que mirar que esta es la palabra de Dios. De lo contrario, podemos creer todas las cosas. Son para nuestra perfección. ¿Puedes imaginarte esto? Dios, el Señor soberano de todo el universo, no solamente de la tierra, pero sí, Él está tomando cuidado de nuestros asuntos pequeñitos, de nuestro diario vivir, para nuestra perfección. Y esto es demasiado, pero esa es la palabra de Dios y tenemos que creerlo. No solamente aquí Pablo dice, Pablo, Apolo, Cefas, porque ellos eran por unos, eran por uno, por otros, pero aquí Pablo dice, Pablo, Apolo y Cefas son para ustedes. Ellos son de ustedes. La vida, la muerte. ¿Cómo puede ser esto posible? La muerte puede perfeccionarnos. Es increíble. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Santos, necesitamos darnos cuenta de que Dios es soberano y que Dios está trabajando en todo para nuestra perfección, para ser perfeccionados. Tenemos que aprender cuando el tumbado se cae, no van a decir, oh, ¿por qué a mí? Es para nuestro perfeccionamiento. Tal vez tu esposa es una esposa difícil. Tal vez tu esposo es un esposo complicado, difícil. Todo es arreglado por el Señor. Ahí viene lo peor. La iglesia en la que tú estás tal vez no es buena. Todo es arreglado por el Señor para tu perfeccionamiento. Así que tenemos que aprender a decir gracias, Señor, por todo lo que viene, porque todo es arreglado por ti. Esto es tan precioso. Si no fuera por el hecho de que si no estuviera en la Biblia, no lo hubiese creído. Pero esto es maravilloso. Todas las cosas son para nosotros. Y en el versículo 23, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Esta es una realidad, santos. Necesitamos recibir lo que Dios ha ordenado y reconocer que así es y usado por Dios para nuestro perfeccionamiento. Y es algo necio tener preferencias personales. Y nosotros somos para Cristo y Cristo para Dios. Dios es manifestado en Cristo. Y mientras somos transformados, Cristo es expresado a través de nosotros, por medio nuestro. Así que a la luz de esta palabra no deberemos enaltecer a nadie, ni tampoco debemos decir somos del hermano so en so. No, deberíamos tener preferencias con relación a personas o asuntos o cosas. Más bien debemos decir todas las cosas para nuestro perfeccionamiento. Y esto nos trae a la última porción. 1 Corintios 3:12. Leamos ese versículo todos juntos. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarrasca. Aquí vemos que el edificio de Dios puede ser edificado de dos grupos. O bien madera, oro, plata, piedras preciosas, o también por madera en hojarrasca. Y esto es lo que vemos en este versículo. No hay de mucho que escoger, es lo uno o lo otro. O es oro, plata, piedras preciosas, o es madera, heno, hojarrasca. El oro significa la naturaleza divina del Padre. Para el edificio de Dios necesitamos la naturaleza divina del Padre. El plata significa la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo, primero, termina con nosotros. Después de que nos termina, nos trae a Dios, que Cristo nos ha redimido y nos termina y nos trae a Dios y nos reemplaza con sí mismo. Así que tenemos la terminación, nos trae a Dios y luego somos reemplazados con Cristo, con lo que Él es. Y finalmente, las piedras preciosas, la totalidad del oro y la plata. Cuando experimentamos el oro y la plata, entonces el Espíritu produce la transformación. El Espíritu de Dios de vida produce la transformación metabólicamente por la naturaleza divina de Dios. Y en esta manera podemos llegar a ser piedras preciosas. Luego, leamos el versículo 13 y 14. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que se reedificó, recibirá recompensa. Tal vez van a preguntarme, ¿por qué no leemos el versículo 15? No quiero leer el versículo 15. Quiero enfocarme en la recompensa. No en el ser quemado por fuego. O ser salvo como así pasado por fuego. Así que no leo el versículo 15. Pero sí leo otros versículos que me dicen que, o nos dicen que, el día aquí se refiere a la venida de segunda venida del Señor, cuando va a juzgar a su pueblo. Y este fuego aquí es el fuego del juicio de Dios. Y la pregunta es, que si lo que estamos con lo que estamos edificando permanece a través del fuego o no. Madera significa lo que somos, ¿verdad? Heno quiere decir lo que hacemos. Hojarrasca es algo que no tiene vida. Madera, heno, hojarrasca se refiere a nosotros, lo que somos en nosotros mismos. No podemos edificar la casa de Dios con nosotros mismos. Así que necesitamos ver esto. Toda la obra, madera, heno, hojarrasca, va a ser quemada, consumida. Así que esta es la prueba. Normalmente, cuando pensamos que Dios nos va a dar una recompensa, y de hecho el fuego no tiene nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación es eterna. No importa qué, somos salvos. somos marcados para la Nueva Jerusalén. Pero el punto es que del reino. Vamos a llegar al reino o no. Depende que si estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. De acuerdo al Nuevo Testamento, a la enseñanza del Nuevo Testamento, la recompensa es el reino. Así que por el espíritu mezclado, nuestro espíritu, el espíritu de vida, edificamos oro, plata, piedras preciosas, vamos a llevar a cabo una obra apropiada. Y entonces nuestra obra va a pasar la prueba del fuego. Que podamos todos ver esto. Que esto nos va a traer. Esto nos va a dar cuenta de que nos demos cuenta dónde estamos y quiénes somos. Y saber que el recobro nos trae de regreso a Cristo. Para que Dios pueda tener su edificio, que miremos al Señor, para que Él tenga misericordia y que podamos ver esta visión maravillosa. El punto es, nuevamente pensamos que la clase de vida que vivimos es lo que el Señor está buscando. Pero en realidad, el Señor está buscando por un edificio. Si estamos edificando su casa espiritual, entonces estaremos o seremos recompensados. Aleluya. Amén.
Si hay alguien aquí por primera vez que nos puede...